Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que arranca en este momento. Vamos a pasarla contigo, Pilar Cisneros y yo. La Organización Mundial de la Salud nos ha puesto de acuerdo en calificar el coronavirus chino como una emergencia internacional. Por el momento, las autoridades del país tienen en cuarentena a 35 millones de personas. En la zona cero de la crisis, en la ciudad de Wuhan, decenas de excavadoras construyen a toda prisa un hospital para 1,000 camas. Quieren tenerlo listo en 7 días. Construyen un hospital en 7 días. China responde a la crisis con lo que sabe hacer. Construcción y obra pública express, a la que por otra parte el gobierno le da mucha publicidad. En juego el prestigio de un imperio que compite con Estados Unidos. Ya veremos los resultados. No solo de construcción vive un país, también de confianza. Confianza en la sanidad, en su gobierno. En la crisis de 2003, en la crisis del SARS, no fue una crisis precisamente sanitaria que generara confianza por lo que hizo el gobierno chino. Y confianza es lo que no tienen los catalanes en la Generalitat. Según el CEO, que es como el CIS en Cataluña, el 61,6% de los catalanes, casi el 62%, cree que el gobierno de la Generalitat no sabe resolver los problemas de Cataluña. 62% de los catalanes no confían en su gobierno. Mañana por la tarde vence el plazo dado por la Junta Electoral Central para que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anuncie quién es el sustituto de Torra como diputado, porque Torra, por más que se empeñen, no es diputado. La última vez que la JEC, la Junta Electoral Central, le dio 2 días de plazo a Torra para retirar los lazos amarillos, Torra desobedeció y acabó condenado por desobediencia. El plazo, ya digo, acaba mañana sábado, pero el lío se va a producir fundamentalmente el lunes, porque el lunes hay convocado un pleno que no tiene mucha importancia, pero claro, si Torrent, el presidente del Parlamento, deja que Torra vote, el que puede incurrir en desobediencia, el que estará incurriendo en desobediencia, es Torrent, el presidente del Parlamento. Budó, Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat, del gobierno de la Generalitat, ya ha anunciado que Torra va a estar allí y que va a votar.
No ha cambiado nada y, por lo tanto, la lista de Junts per Catalunya no correrá.
La lista no correrá. Torra, a pesar de lo que dicen los tribunales, la Junta Electoral Central y el Supremo, votará el lunes. 2 desobediencias complican mucho la reunión que tiene Sánchez con Torra a principios de febrero, y de la que, en principio, de esta reunión y de las que vengan luego, dependen los presupuestos generales del Estado y la estabilidad de la legislatura. Sánchez ha dado muestras de ser capaz de casi todo, pero claro, se le pone cada vez más difícil argumentar las razones para reunirse con un presidente de la Generalitat que desobedece a la Junta Electoral Central, que desobedece al Supremo y que hace desobedecer al Parlamento de Cataluña. El caso Torra y su inhabilitación como diputado muestra hasta qué punto la vía Esquerra, en teoría la vía más posibilista para entenderse con los independentistas, es un atolladero. Sánchez se reúne con Torra porque Esquerra le exigió una mesa bilateral entre el presidente del gobierno de España y el presidente del gobierno de Cataluña. Torra dijo en un primer momento que no iba a ir, después dijo que sí iba a ir porque le parece una formidable palanca para hacerle la puñeta a Esquerra en vísperas de una convocatoria electoral que llegará más pronto que tarde. Ahora, Torra, declarado como no diputado por la Junta Electoral Central y por el Supremo, aunque no haya sentencia firme, se niega a abandonar su condición de diputado a sabiendas de que le hace la puñeta al presidente del Parlamento, a Torrent, y a Esquerra, que patrocina la vía del diálogo con Sánchez, porque se le hace muy difícil a Sánchez la reunión con Torra. Y mientras las voces todavía libres en el PSOE, como García Page, menos mal que queda alguna voz libre todavía en el PSOE, le recuerdan a Sánchez que hacer un delito de sedición a la carta, como exige Esquerra, es una invitación a delinquir.
Con el Código Penal no se puede mercadear.
Lo ha dicho Page en menos de 12 horas 2 veces. Porque Page conoce el escándalo de muchos votantes socialistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy en la tarde también estamos pendientes de la búsqueda de los 6 pescadores del Ruamar desaparecidos en aguas marroquíes durante toda la noche y lo que llevamos de viernes. Se ha estado peinando la zona sin éxito. A las 3:30 contamos la última hora desde la zona de búsqueda y con testimonios de allegados. Y mañana se entregan los premios Goya. Una de las sorpresas de esta edición es la película Lo que arde, de Oliver Lasse, nominada en 4 categorías. entre ellas a Mejor Película y Mejor Actriz Revelación para Benedicta López, esta mujer de 84 años que va a ser una de las alegrías de la gala. A las 4 la volvemos a saludar aquí en la tarde. Y el ministro Ábalos ha admitido haberse reunido con la número 2 de Nicolás Maduro. Al principio lo negaba rotundamente, pero ahora ha tenido que confesar que sí, que se había encontrado con ella en un avión privado a las 3 de la mañana en Barajas, pero ha dicho que era casual, fortuito, inesperado. ¿Cuándo has hecho tú un Ábalos o te lo han hecho a ti?
Efecto Ábalos.
Es decir, ¿cuándo te han hecho una pillada, como tú dices, y bueno, has notado que te contaban una milonga? De eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, sí, sí. ¿Cuándo te han pillado con el carrito del helado? ¿Quién no se ha inventado alguna vez una trola para evitar, por ejemplo, una multa?
Tenía 16, 17 años y llevaba una Vespa Primavera, y en un semáforo me costó frenar y justo se me paró un policía municipal con el coche al lado y miró, pues efectivamente, que iba sin frenos. Bueno, le conté, dije, no, pues es que este mes no puedo porque me ha ido mal en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le metí una bola ahí tan grande como un camión, pero bueno, por lo menos no me multó. Ahora, la bola fue enorme, ¿eh?
¿Cuándo has hecho un Ábalos? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Muilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Pilar Fernando, muy buenas. Aquí estamos con la locura de la Copa, que tiene sorteo incluido, la crisis del Atlético de Madrid, el fin de semana deportivo, el fin de semana de Liga y un gran día polideportivo. Una copa loca que reparte alegrías y tristezas, magnífica, partido único, y que hoy ha tenido sorteo de octavos de final con estos cruces, Eri Frade.
No ha estado muy caprichoso el bombo. El Barça se va a enfrentar a otro primera, el Leganés, en el Camp Nou. El Real Madrid viajará a recordar viejos tiempos a la Romareda de Zaragoza. La Cultural, equipo de moda, va a recibir al Valencia, y el Badajoz, el otro, segunda B, al Granada. Además, Real Sociedad Osasuna, Mirandés Sevilla, Rayo Villarreal y Tenerife Athletic. Todo a partido único, martes, miércoles o jueves de la semana que viene.
Impacto ayer, el Atlético de Madrid eliminado por la Cultural y Deportiva Leonesa de segunda B.
Peligro, 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 se va la Cultu, se va Dioni. ¡Benito, Benito! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien la
gol! ¡Segunda B! ¡En la prórroga! ¡Está echando al Atlético de Madrid de la Copa!
Está en el punto de mira, es el Cholo Simeone.
Y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía. Con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué al club. No me ha cambiado un penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions, no me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve.
Antonio Ruiz, lo viviste allí. ¿Qué se dice, qué se piensa en el Atlético de Madrid? ¿Cómo es el día después?
Bueno, escribió el Atlético de Madrid la página más negra desde que Cholo Simeone es entrenador del club rojiblanco. Además, volvió al origen porque cogió justo a Simeone el equipo cuando venía de ser eliminado por un segunda vela, Albacete, a doble partido. Y ayer las caras retrataban claramente la desolación que había en el vestuario del Atlético de Madrid. Desolación que, por ejemplo, después del partido y ya en la zona mixta, Saúl, que siempre habla muy claro, analizaba de manera muy autocrítica.
Creo que esto no se puede volver a repetir, esto no es el Atlético de Madrid. La afición no se merece esto, el club no se merece esto, y creo que los jugadores tenemos toda la culpa. Contra todos los mejores somos capaces de competir, y cuando competimos contra un equipo de igual calidad que nosotros o incluso inferior, no somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos de hacer o de estar lo motivado que deberíamos de estar motivado, y creo que eso nunca me ha pasado. La verdad que llevo aquí 7 temporadas y las 7 temporadas nunca me ha pasado eso. No quiero decirte el porqué de los hechos, pero creo que es una cosa de todos los jugadores, que tengamos que tener más autocrítica, más orgullo y saber lo que representamos.
Atención, el Atlético de Madrid mueve ficha, lo contó anoche en exclusiva el partidazo de la cadena COPE entre Juanma Castaño y Manolo Lama. El Atlético de Madrid optimista con la llegada en este mercado de invierno de Edinson Cavani. Le costaría la operación 80 millones de euros al Atlético de Madrid, sueldo del jugador incluido. Y la alegría, la del otro lado, la de la Cultural. Carlos García León, ¿cómo está la ciudad?
paralizada, absolutamente paralizada por lo que ocurrió ayer. La Cultural, sus aficionados y todo León están hablando continuamente del partido de Copa. Un encuentro histórico, ya que nunca el equipo leonés se había clasificado ante un grande de nuestra liga. Ahora toca pensar en la liga propia, en la segunda división B, para buscar el primer puesto, y 64 años después llega el Valencia, próximo rival copero, a la ciudad de León.
Otra sorpresa de ayer, el Rayo eliminando con este penalti en la tanda al Betis.
El Rayo busca los octavos, Dani bajo palos, Catena, gol. Gol, 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 gol.
El Rayo clasificado, eliminado el Betis. ¿Cómo ha caído en el Betis la eliminación, Andrés Ocaña?
Pues la verdad es que habló el entrenador después del partido, que quiso evitar la palabra fracaso que había utilizado en la previa. Hablaron los jugadores de, como por ejemplo, Loren, de una decepción tremenda, pero nadie de la directiva ha querido de momento dar la cara. El que sí, como siempre, ha salido a la palestra es el capitán Joaquín, que no ha tenido tapujos a la hora de calificar cómo ha quedado el vestuario.
Muy triste porque le he pegado muy mal y era el primero, y bueno, siempre los primeros penaltis pues te da confianza al que lo meta, a los compañeros, y bueno, yo he tenido la mala suerte de fallarlo. Muy dolido y bueno, muy triste, porque después de remontar un resultado tan complicado como el de hoy, pues teníamos la ilusión de seguir adelante y bueno, no ha podido ser.
Otro primera que cayó, el Celta, y la alegría del Mirandés fue en la prórroga. Santi Peón, reacciones en Vigo, la eliminación del Celta.
El Celta Muni, que sigue en caída libre, en descenso en liga y eliminado muy pronto, como acabamos de escuchar, de la Copa ante un rival de inferior división, de inferior categoría como el Mirandés. Preocupa especialmente el pésimo nivel que están dando jugadores llamados a ser importantes. Caso principal, el de Denis Suárez. El domingo, en otro partido absolutamente fatídico, recibirá a Eibar en el Municipal de Balaídos.
Y la alegría de otro equipo de segunda B, el Badajoz, que eliminó 3-1 a Eibar. Ambientazo por todo lo alto en el vivero, y el día después, ¿cómo es en el Eibar, Oscar y medio?
Bueno, ha sido una decepción desde luego, pero no ha supuesto ningún trauma, ¿eh? Primero, porque el equipo está más que nunca centrado en la pelea por la permanencia. Segundo, porque la trayectoria en Copa de este equipo estaba siendo muy regular, con graves problemas para poder superar a dos equipos de tercera división. Y tercero, no lo podemos esconder, porque el tropezón del Atlético de Madrid ha diluido mucho las posibles críticas. Eso sí, quedan señalados algunos de los jugadores menos habituales que no han sabido aprovechar la oportunidad que les brindaba la Copa.
El Leganés, noticia en el Leganés, le ha tocado el Fútbol Club Barcelona. Fue el único equipo de primera que logró ayer la clasificación, y ese choque con el Barça, ¿cómo cayó, Santi Duque?
Muy mal, Muni. En el vestuario del Leganés creen que el sorteo no podía haber ido peor. Contra el Barça y fuera de casa, en la situación que atraviesa el Lega, la Copa estaba siendo un bálsamo, pero el partido de la semana que viene se ve como un auténtico marrón.
Y el otro gordo del sorteo, el Real Madrid, le ha caído al Real Zaragoza, Jesús Zamora.
Hola, Muni. Pues alegría generalizada en la ciudad, para empezar, porque hay bastantes madridistas, pero afortunadamente también hay, sobre todo, a mayoría y cada vez más zaragocistas, que yo creo que hay cierta división. Los que, por supuesto, se alegran de volver a ver a un equipo como el Real Madrid en la Romareda, con los buenos precedentes que hay, eliminado el Real Madrid en las dos anteriores veces que se enfrentaron en Copa, y hay otro sector que hubiera preferido otro rival más asequible para llegar más lejos. Pero bueno, en cualquier caso, el equipo no se ha entrenado esta mañana, lo hará esta tarde, por tanto será esta tarde cuando conoceremos en rueda de prensa de Víctor Fernández la reacción del técnico. En el sorteo ha estado el consejero delegado Luis Blasco, que ha hablado de satisfacción, de incentivo para la plantilla más joven de segunda división, y que con entusiasmo y fe, con esas armas, se puede lograr todo.
La bendita locura de la Copa, que vuelve la semana que viene con los octavos de final. Y ahora, antes de la Liga, un consejo de Berti con Gema Santo. Gema.
Sí, recordando, Muni, que el VAR es decisivo para el resultado, como estamos viendo. Berti o falso, como tener un buen seguro, eso sí que es decisivo. Por eso nosotros hemos elegido Berti. Elígelos tú también, porque tienen la mejor asistencia y el mejor precio. Y encima te esperan 3 meses gratis, sin condiciones, en tu seguro. Consíguelos ya en berti.es.
Gracias, Gema. La jornada de Liga, que comienza hoy, pero que tiene mañana un partidazo a las 4 en Mestalla, entre Valencia y Fútbol Club Barcelona. En el Barça está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa Quique Setién, Elena Condis.
Sí, acaba de decir que es una ventaja en Copa del Rey jugar contra el Leganés en el Camp Nou, en su estadio. Le he preguntado por si le gusta a Rodrigo Moreno y ha dicho Setién que le gustan todos los grandes futbolistas, y de cara al partido de mañana dice que tendrán más posibilidad de hacerle daño al Valencia que a otro rival, porque el conjunto de Celades deja más espacios y permite atacar a, en este caso, al Barça. El Barça, que viaja hoy a las 7 a Valencia, antes Setién dará la convocatoria tras el entrenamiento, que empezará a las 4:30. Volverán Messi, Piqué y Busquets, que descansaron en Copa, son baja Neto por lesión, además de Luis Suárez y Dembélé, que siguen en la enfermería.
Lo decimos también bajito, hay novedad importante en la lista de Celades, Hugo Ballester.
Así es, Munilla, lo acaba de nombrar Elena Condis. Rodrigo Moreno es la principal novedad en una lista de convocados que no cuenta con Dani Parejo por sanción, ni tampoco con Jasper Cillessen, que cayó lesionado en el calentamiento en Las Gaunas. Además, Mangala y Correa se quedan fuera por decisión técnica, mientras que Pichini, Guedes, Vallejo y Cheryshev siguen lesionados.
El Real Madrid, que ha conocido hoy que su rival en la Copa va a ser el Real Zaragoza, juega el domingo en Valladolid, con buenas noticias que tienen que ver con Sergio Ramos, Melchor Ruiz.
Sí, Zidane va a poder recuperar al capitán del Real Madrid, ya que hoy ha completado la sesión con el grupo y estará en Pucela. Por el contrario, Gareth Bale, como ya contábamos ayer, será baja por esguince de su tobillo izquierdo y se suma a las bajas de Carvajal sancionado y de los lesionados Asensio y Hazard, que aunque mejoran y ya tocan balón, en ambos casos todavía no están disponibles. Te recuerdo que Real Madrid, Wolverhampton y Granada han acordado la cesión de Jesús Vallejo al club granadino hasta final de temporada, y que el rival de Copa, el Zaragoza, ha sido bien recibido y se jugará el miércoles.
Enseguida contamos todo lo que nos queda de la jornada de Liga del finde.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. Cope, estar informado.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vamos con más partidos de la jornada de mañana, sábado 9 de la noche, vaya partido en Sevilla, Sevilla frente a Granada. Contamos noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla regresa a la Liga después de lo ocurrido el pasado fin de semana en el Bernabéu. Vanega será baja por sanción y Jordán sigue fuera por el golpe que recibió hace dos semanas en la Copa del Rey. Ha dicho Lopetegui que no se fía de este Granada, que está llamando mucho la atención este año y que les obligará bastante si quieren ganar.
El Granada, que ha preparado el partido del finde en Barcelona, Jorge de la Chica.
Así es, desde que terminó el partido de Copa, el Granada aguarda el partido de mañana en la ciudad condal, entrenando en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. A esta mini concentración de 22 jugadores, 13 de ellos en del filial, se ha incorporado Vallejo tras hacerse oficial de su fichaje. Podría incluso debutar si Diego Martínez lo estimara oportuno. Esta tarde vuelan hasta Sevilla. Habrá desplazamiento masivo de aficionados rojiblancos.
Mañana a la una, Español Athletic. Noticias del Español, Quique Iglesias.
RDT ya marcó en Villarreal. Cabrera se estrenará mañana y en Barba podría entrar en la lista con solo dos entrenamientos. Son los tres fichajes de Abelardo, que dirigirá la sesión de hoy a las 6 en Cornellá.
El Athletic de Bilbao es cosa de Álvaro Rubio. Álvaro.
Campo y rival maldito, 22 años lleva sin ganar el Athletic al Español a domicilio. Garitano vuelve a llamar a filas a Ibai, recuerdo pretendido por Abelardo, y sigue de baja Unai Simón, recuerdo con paperas.
El otro partido de mañana, 6:30, Alavés Villarreal. Noticias del Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues que celebra su 99º aniversario, que esperan ganar con una buena asistencia y sobre todo con un partido sin Pina por lesión, sin Chimo Navarro por sanción. Garitano solo pondrá a Martín como novedad en el 11.
Y dos bajas importantes en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, Munilla, importantísimas la de Gerard Moreno y la de Pau Torre. Los dos se pierden el partido de mañana. Todavía no hay convocatoria porque el equipo entrena esta tarde a las 4.
El partido de hoy, recordemos, 9 de la noche, Osasuna-Levante. Y este es el técnico de la Real Sociedad, y Manuel Alguacil. Le han preguntado hoy sobre William José, que está a punto de salir del club, eso es lo que parece, y lo que piensa Manuel Alguacil de que dijera que no quería estar en la convocatoria para el partido de Copa.
Todos los que estáis aquí, creo que todos, sois de la Real, muy de la Real. Y yo también. Creo que con eso está todo dicho.
Igual quiere decir que William José no es de la Real. Jornada de segunda, ¿qué nos va a traer el fin de semana, Alex Alguero?
a las 9 se va a abrir la 25ª jornada con el Cádiz ahora segundo buscando recuperar el liderato ante un Racing que es colista y que ha vendido a su mejor jugador Karim Yoda. El sábado el tercero el Huesca recibe a un Lugo al alza, el Sporting el quinto al Fuenlabrada y Derbi Canario en Las Palmas y el Zaragoza cuarto en la tabla se va a medir al sexto el Numancia. Para el domingo, además del Málaga Mirandés, el Rayo Extremadura y el Girona Oviedo, el líder el Almería va a defender esa primera plaza ante el Elche y el Deportivo va a buscar su quinta victoria seguida y poder salir del descenso en Albacete.
Del fútbol femenino, Miguel Aguilar, hoy has estado en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Eri para el sorteo de la Copa de la Reina.
De los octavos de final de la Copa de la Reina, los partidos son Athletic Club Granadilla, Tacón Rayo Vallecano, Derbi Madrileño, Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona, Sevilla Levante, Real Sociedad, vigente campeón contra el Madrid, Español Logroño, Abanca Valencia y Betis Atlético de Madrid. Los partidos el día 11, 12 y 13 de febrero a partido único.
¿Y cómo viene el fin de semana en la primera Iberdrola femenina, Ricardo Lano?
18ª jornada que comienza mañana a las 11 con un Rayo Vallecano que se enfrenta al Levante que actualmente marcha tercero y una hora después a las 12 el clásico del fútbol femenino en España, Atlético de Madrid-Barcelona. Las blaugranas marchan primeras con 9 puntos de ventaja sobre las colchoneras que están segundas.
Una mar de fútbol, el ex seleccionador Robert Moreno anoche en el partidazo de COPE hablando de sus problemas con Luis Enrique.
¿Cambiarías algo de cómo fueron tus actuaciones justo después de que se produjera la salida de la selección o no?
Lo repetiría tal cual.
Todo lo hiciste a través del psicólogo, que era un poco el nexo de unión entre Luis Enrique y el resto del mundo en ese momento.
Sí, como él quería.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
¿Quieres que Luis Enrique gane la Eurocopa con España?
Sin lugar a dudas. Es decir, 9 años no los tiro a la basura por 1 o 2 días.
Y ahora, un gran día polideportivo.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Gran día polideportivo, fíjense que cita semifinales europeo del balonmano, 8:30 España-Eslovenia, enviado especial Luis Malvar.
Pues sí, será en el Telearena 2 de Estocolmo ante 22.000 espectadores, sale del equipo Dani Dusevaev, entra Ángel Fernández, pitan Horacek y Novotný, los checos, los eslovenos, es un buen equipo con jugadores como Boban, Zarabek y Dolenek, un equipo que se parece mucho en defensa al equipo español 5-1 y lo más importante es que los españoles quieren estar en una tercera final consecutiva. Vamos a ver si hay suerte, 8:30, España-Eslovenia.
Gran cita también europeo de waterpolo, ayer las chicas clasificadas para la final, hoy semifinales de los chicos a las 5:30, Jorge Fernández.
La selección masculina que juega esta tarde a las 5:30 las semifinales contra Croacia en busca de su tercera gran final consecutiva y en la final, que es donde ya está en la selección femenina tras vencer ayer a Hungría por 10-11, y se enfrentará el domingo a Rusia en busca del oro en este europeo de waterpolo.
Ahora tenis abierto de Australia, ha sufrido muchísimo Federer, ha caído Bautista, Ángel García.
Peleó más de 4 horas Roberto Bautista ante Marin Cilic, pero acabó perdiendo en 5 sets, se despide del torneo y sale del top 10. Los que siguen adelante son Novak Djokovic, Roger Federer, eliminada también Serena Williams, Coco Gauff de 15 años elimina a Osaka y ojo al menú de mañana. A las 5 de la madrugada, Rafa Nadal ante su colega Pablo Carreño. Un poquito después, hacia las 8, Fernando Verdasco ante Alexander Zverev. Y para cerrar, a las 9 de la mañana, Garbiñe Muguruza ante Lina Svitolina.
Vamos ahora con las noticias en la Euroliga de baloncesto. Lo primero, la jornada de ayer. ¿Cómo le fue a los 3 españoles que estaban en liza, Albert Díez?
Jornada 21, no hubo pleno español. Ganaron el Barcelona y el Baskonia, pero perdió el Valencia. Barcelona 86, Estrella Roja 82, 15 victorias para los azulgrana y lesión de Corey Higgins, pendiente de pruebas. Baskonia 83, Khimki 79, 8 victorias para el conjunto vitoriano, que rompe una racha de 3 derrotas seguidas en Europa. Y CSK 81, Valencia 70, los de Ponsarnau, que compitieron 3 cuartos, se quedan con 10 victorias y vuelven a perder en Europa tras ganar en pista del Himki y del Zenit.
O sea que ayer dos victorias, una derrota, es el balance de la jornada ayer en la Euroliga, y hoy juega a las 9 el Real Madrid, partidazo con mayúsculas, el que va a enfrentar a los blancos con Anadolu Efes, Pilar Casado.
Será a las 9 de la noche, el Palacio va a ser testigo de un choque que midía segundo contra el líder de la Euroliga. El Real Madrid ha ganado los 10 encuentros jugados como local en esta competición en lo que llevamos de temporada, y el Efes ha sacado 8 triunfos en 9 jornadas fuera de Turquía. Lasso recupera para este envite a Rudy Fernández. Efes podría recuperar esta noche a Misic, ausente en los últimos 3 partidos.
Y el baloncesto lo completamos con la gran noticia en la NBA, ya más o menos lo sabíamos, pero confirmado, es oficial, Luka Doncic será titular en el próximo All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muri. Anoche se hicieron públicos los 10 elegidos y el esloveno es uno de ellos. LeBron James y Giannis Antetokounmpo volverán a ser los capitanes al ser los más votados de cada conferencia. Además de ellos y de Luka Doncic, han sido seleccionados Anthony Davis de los Lakers, Kawhi Leonard de los Clippers, James Harden de los Rockets, Pascal Siakam de los Raptors, Kemba Walker de los Celtics, Joel Embiid de los Sixers y Trae Young de los Atlanta Hawks. En lo deportivo, destacar el triunfo de los Lakers en Brooklyn con un nuevo triple doble de LeBron James y la victoria de Dallas en Portland con 27 puntos de Luka Doncic. Para esta noche a las 9, partido en París, con los Hornets de Billy Hernán Gómez enfrentándose al mejor equipo de la liga, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.
A todo esto hay que añadir que en bádminton, buena noticia porque Carolina Marín ha vencido hoy por la vía rápida y ya está en semifinales del Masters de Tailandia. Y en ciclismo, en el Tour Down Under, con el que estaba comenzando la temporada, Caleb Ewan ha ganado la quinta etapa y Richie Porte se mantiene líder de la general. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Frenamos en velocidad, pero no en intensidad, porque estuvo muy intenso el momento en el que anoche, en el partidazo de la cadena COPE, se debatió sobre la eliminación y la crisis en el Atlético de Madrid.
Y creo que dice una cosa que es fundamental, dice que es un problema futbolístico y de coco. O sea, hay dos cosas. Lo futbolístico, entendemos que hay...
¿Qué problema? Pero espera, a mí me suena un poco atópico. Porque, ¿qué problema de coco puede tener el Atlético de Madrid jugando contra la Cultural León Isabel?
Yo, que no, sea, lo voy a decir,
no ha salido tan motivado como ha salido el rival.
No ha salido con la suficiente de motivación y luego, además, para mí lo peor que le puedes decir al Atlético es que el rival ha creído más que él. Un equipo de Simeone da siempre que
pero estaba, estaba dando muestras de esto y el partido de Ibar es un claro ejemplo de ello. Ya venía avisando el Atleti que iba a caer un petardazo de estos. Creo que lo más importante que lo que ha dicho Saúl es que en 7 años que llevo aquí jamás me había pasado lo que me está pasando.
Aquí
y eso es importante.
Yo creo que hay dos problemas muy gordos. El primero, ha dicho una cosa que es la verdad, vamos, la verdad del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid vale para competir con los grandes porque él se encuentra muy a gusto en el papel de pequeño. Sí. Segunda cuestión, ¿por qué él no se encuentra a gusto cuando tiene que manejar los partidos? Porque no tiene calidad. Yo llevo mucho tiempo diciéndole, la gente se ríe cuando dice que este equipo puede competir por un título. Este equipo no puede competir por títulos, no puede competir. Este equipo tiene una falta de calidad en el campo, pero alarmante. ¿Qué le pasa? Como dice Saúl, que de repente nos damos cuenta que hay equipos que nos manejan el balón y nos hacen correr. ¿Por qué? Porque al Atleti no le dura el balón.
¿Cómo está el patio en el Atlético de Madrid y cómo está la afición colchonera en el día después? Esto viene de atrás, hay mucha tela que cortar y enseguida lo vamos a hacer a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada. Bueno, por el Cholo Simeone es por quien hemos preguntado hoy a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Sí, pregunta clara, directa, sin rodeos. Te preguntamos que si se ha acabado el ciclo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pues hay bastante división de opiniones, pero son más los que piensan que sí, que se ha acabado ya el ciclo con un 56%, un 44% creen que aún le queda cuerda para rato.
El rey del Atlético de Madrid, o por lo menos lo ha sido durante mucho tiempo, para muchos rojiblancos lo sigue siendo, y por un rey estamos preguntando esta semana en el reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, me ha quedado en juego los reyes.
Y que lo digas, por eso has colocado tú un reto con rey, ¿no?
Sí, un rey de España que estuvo reinando casi 30 años, entre 1759 y 1788... que tuvo 13 hijos con la reina, María Amalia de Sajonia.
Pues no se aburría.
Gracias a él, entre otras personas, contribuyeron a que durante su reinado España tuviera por primera vez más de 10 millones de habitantes, y durante su reinado, por ejemplo, se construyó la Puerta de Alcalá, y el rey es...
Y la construcción de una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español con su foco en la capital. Carlos III fue conocido como el mejor alcalde de Madrid.
El mejor alcalde de Madrid, el bonito, rey Carlos III. Bueno, la pista de ayer no era que construyó la Puerta de Alcalá, sino un monumento que vemos los de la COPE cuando salimos a la calle, ¿no?
Casi todos los días que vamos a la COPE, pues vemos la Puerta de Alcalá, que es estupenda.
¿Quién es el ganador de esta semana, Nacho?
Elena Martín Sanz, que lo acertó con la primera pista.
Elena, joder. Pues nada, felicidades, Elena. ¿La primera pista cuál era, que no me acuerdo?
Que estuvo reinando menos de 30 años. Casi 30 años, pero no llegó.
Igual es historia, bueno, o ha estudiado historia.
O se dieron un triple.
Felicidades, Elena, que también podría ser. Bueno, cómo mola la Copa, Pedro, ¿eh? Cómo mola.
Exactamente, está muy bien.
Pues nada, a seguir disfrutándola, ¿eh? Que ya, además, con el VAR a la vuelta de la gira.
Y la semana que viene, otras 8 eliminatorias estupendas.
Eso, y todo con VAR, que lo vas a disfrutar a tope. Un abrazo, sí, sí. Pedro.
Adiós, horror.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, con mucha tela que cortar hoy, especialmente del Atlético de Madrid, pero ya saben que también estamos siempre de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí les estamos echando la tarde Pilar Cisneros y yo contigo. ¿De qué se habla a estas horas? ¿De qué se habla la tarde de COPE? ¿De qué va a hablar la tarde de COPE? Bueno, se habla sin duda de los dos casos de posible infección por el virus coronavirus, por el coronavirus con origen en Wuhan, que Sanidad está estudiando en España. Todavía no está confirmado que estén afectados por el coronavirus. Han llegado estas dos personas recientemente de Wuhan, bueno, y se estudia si están infectadas por el coronavirus. Esto mientras ya hay 41 millones de personas que están en cuarentena y mientras las autoridades chinas construyen a toda prisa, quieren tenerlo terminado dentro de 7 días, un hospital para hacer frente a la enfermedad. La clave probablemente de toda esta cuestión es la confianza. Lo venimos diciendo desde que estallase la crisis. Las autoridades chinas no se ganaron la confianza del mundo, de la población, por cómo afrontaron la crisis sanitaria en 2003, la crisis de la SARS. Y ahora siempre nos queda la sospecha de que no estemos siendo bien informados, de que no se esté haciendo lo correcto, porque aquella vez no se hizo. Quizá esta vez sí, pero es el problema de cuando se destruye la confianza. ¿De qué más se habla? ¿De qué más vamos a hablar? Bueno, pues de la imposible postura que mantiene el gobierno de Sánchez e Iglesias ante la visita de Guaidó, del escándalo de la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro la madrugada del pasado lunes. Ábalos primero negó esa reunión en un avión en Barajas, luego ha asegurado que la reunión fue circunstancial, fue una especie de encuentro fortuito porque el ministro estaba visitando al ministro de Turismo de madrugada, en Barajas, al que vio luego a las 12 de la mañana en su despacho. Y ahora la cuestión es si se incumplió el sistema de sanciones que tiene establecido España, porque la vicepresidenta de Maduro, Delcy, no puede viajar a suelo europeo. Y la vicepresidenta de Maduro no solo estuvo en el avión, sino que estuvo en la zona VIP de Barajas. O sea, mientras Guaidó, el presidente encargado, reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional, viene a España y no se le recibe por parte del presidente del gobierno, mientras Iglesias no lo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado, estalla este escándalo de una reunión de alto nivel, porque la vicepresidenta Maduro es alto nivel, con Ábalos, reunión negada. Reunión de la que no solo nos informó, sino que se ha intentado ocultar, evidentemente mintiendo a Ábalos. Y quizá, no sabemos todavía, incumpliendo la normativa que prohíbe a esta persona estar en suelo europeo, estar en espacio Schengen. Ojo, porque aquellas regulaciones, esas prohibiciones, fueron impulsadas por Borrell, ahora alto representante para la política exterior. A todo esto Zapatero aplaude, Zapatero que es el agente de Maduro en la comunidad internacional, Zapatero aplaude que no se reciba a Guaidó, y menos mal que nos queda Felipe González, menos mal que queda Felipe González, que aclara que Guaidó es el hombre que representa la democracia. Se habla también de, bueno, el cese de Torra como diputado, que no quiere reconocer Torra y que le va a llevar probablemente a votar el próximo lunes. Mañana tiene que cesar el Parlamento de Cataluña, efectivamente, porque ese es el plazo que ha dado la Junta Electoral Central a Torra. Vamos a ver qué pasa. Y se habla, como no, de los Óscar. Vamos a hablar esta tarde del buen momento que vive el cine español. Ha cambiado de argumentos. Tiene unos guiones que conectan más con lo que realmente nos interesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y se habla también del pesquero desaparecido en el estrecho. Hasta ahora, Desiré Serrano sigue sin encontrar a su marido Javier, el patrón del Ruamar.
Tengo la esperanza de que sí, de que los que iba a pasar con el barco que lo hayan recogido otro barco, no lo sé. No puedo decir más, porque no tengo ni idea de lo que ha podido. Yo solo tengo la esperanza de que estén bien.
El Ruamar es un pequeño barco pesquero que salía a faenar la madrugada de este martes desde Barbate. Ayer se disparaban las alertas. El armador del barco, que estaba en tierra, recibió una señal de emergencia de la radiobaliza, que es el aparato que llevan todos los barcos y que cuando entra en contacto con el agua, es decir, cuando pasa algo grave, lanza una alerta y manda su ubicación. Y es que el Ruamar tenía que haber regresado a puerto, a casa, en la madrugada del jueves. Pero a esta hora de la tarde aún no se sabe nada de ellos. Javier, el patrón, tiene 52 años. A bordo también iba su hermano mayor Ángel, el mecánico del barco y con el que lleva 40 años trabajando. Y bueno, los demás miembros de la tripulación, Antonio, Daniel, Iván y Óscar, todos ellos marineros experimentados. Bueno, sus familias solo piensan en volver a abrazarlos.
Estoy rota. Rota. Igual que yo, igual que todas las mujeres, todos los marineros. Pero en este caso yo te digo del mío, ¿no? Tenemos 4 hijos, tenemos 2 nietos y él tiene que volver a su casa. Voy con él, sin él. Él es mi media mitad, mi capitán. Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien. Esa esperanza la tengo. Y si no vuelve, me voy yo con él. Porque yo no puedo vivir sin él. No lo quiero ni pensar, te lo juro.
Y van a pescar besugos a una zona que se encuentra a 2 horas del puerto de Barbate. El caso es que ellos son de Algeciras, pero entre el precio del combustible y que desde su ciudad tardarían 3 horas más en llegar a la zona de pesca, pues tienen amarrado este barco, el Ruamar, en Barbate. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Ha sido la mala mar? ¿O quizá, como se cuenta también, es una de las hipótesis, el choque con otro barco de gran tamaño? Rubén García es compañero de COPE Campo de Gibraltar. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
¿Qué se sabe o por dónde van esas hipótesis de lo que ha podido ocurrir con este barco?
Bueno, pues precisamente de esa última hipótesis que comentabas, el teniente coronel hoy descartaba precisamente esa opción de ese choque de la embarcación con otra mayor, porque sí que es cierto que las aguas del estrecho y en concreto esa zona en la que estaban operando el Ruamar es una zona de muchísimo tráfico, de muchísimos barcos, además de grandes dimensiones, ¿no? Además de pesqueros. Y el teniente coronel nos decía de que en principio se descartaba esa opción de que pudiese haber sido una colisión.
Porque claro, lo que sí es cierto, y los de la zona sabéis bien del tráfico que puede llegar a haber en esa zona del estrecho, ¿verdad? De grandes buques que se cruzan con pequeños pesqueros y que hay que estar desde luego con mucho cuidado navegando en la zona. Obviamente hay sistemas de navegación ahora que facilitan mucho este trabajo, pero que nadie está libre de un despiste, ¿no?
Claro, también hablábamos con distintos pescadores que nos decía de que a pesar de ser una zona peligrosa, lo que había sucedido era bastante extraño y que en el caso de que el pesquero se hubiese hundido o al menos esa raya baliza debajo estuviese ese pesquero, estamos hablando de aguas de unos 500 metros de profundidad. Por lo tanto, sería muy, muy complicado acceder hasta ellos con los medios que al menos ahora se están utilizando, porque bueno, según las últimas informaciones que tenemos, todavía no se han utilizado medios totalmente submarinos, así que sería un poco complicado, nos comentaban esos pescadores. Y como decías, pues sí, son unas aguas que además, por debido a las corrientes, además de esa profundidad, son difíciles de faenar en ellas, pero que cualquier pescador que lleve años trabajando en este tipo de aguas sabe perfectamente los peligros a los que se enfrenta. Por eso ellos incidían en la rareza, ¿no?, de lo que había sucedido, que era algo que, bueno, no era del todo habitual.
Tú has hablado con compañeros, has hablado también con familiares. Ellos no pierden la esperanza, Rubén.
No pierde la esperanza en ningún momento, pero sobre todo lo que pedían era, por favor, más ayuda de la que estaba llegando. Pero sí que es cierto que además de esa ayuda decían de que, bueno, sea el final que sea, querían encontrar a sus familiares, supervivientes o no, pero querían encontrarlos de todas. Precisamente el ayuntamiento había puesto a disposición de los familiares que se encuentran en la cofradía de pescadores del puerto de Algeciras otro lugar en el que puedan estar más tranquilos, hospedarse más calentitos por lo menos, y decían que no, que ellos querían estar todos juntos allí en la cofradía, que es donde estaban, bueno, pues los compañeros, los amigos, y donde llegaba antes la información. Precisamente el audio que hemos escuchado hace unos minutos de Siré Serrano, la mujer del patrón de la embarcación, se intensificaba muchísimo más ese dolor tras la última reunión informativa que han tenido con la Guardia Civil.
Recordemos, se sigue buscando este pequeño pesquero, este Rúa Mar, con esos seis marineros. Hablamos de Javier, el patrón, con 52 años, su hermano mayor Ángel, mecánico del barco. Los dos llevan 40 años trabajando juntos, y en ese barco en el que también estaban Antonio, Daniel, Iván y Óscar. Y, por supuesto, la esperanza, efectivamente, es lo último que se pierde. En ello confían sus familiares, sus compañeros, sus amigos. Rubén García, compañero de COPE Campo de Gibraltar. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, y como decía Fernando, se habla también y mucho, de lo que ha pasado con el ministro Ábalos, que finalmente ha admitido haberse reunido con la vicepresidenta de Maduro. Al principio lo negó, Es que claro, fíjate, 3 de la madrugada, aeropuerto de Barajas, una zona privada además del aeropuerto. Recordemos, como decía también Fernando, que te lo contaba hace un rato, que bueno, pues la vicepresidenta de Maduro tiene prohibido además estar en España, Delcy Rodríguez. Bueno, técnicamente no ha estado en España porque ha estado en una zona, digamos, del aeropuerto que no se puede considerar España, no se puede considerar territorio español, y el avión lógicamente sigue siendo territorio venezolano, pero ahí fue a reunirse, o bueno, al menos a ese encuentro que le ha calificado de casual, bueno, de casualidad se encontró con ella en el avión, eso sí, como decimos, 3 de la mañana en el aeropuerto de Barajas. Bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿cuándo has hecho un Ábalos? ¿O te lo han hecho a ti? Es decir, una pillada de esas monumentales, que al final lo único que te ha quedado es contar una milonga. De estas que además vas contando la historia y te dices, madre mía, la que estoy liando, o sea, la que estoy aquí liando, o la que me están liando a mí, que se cree este que me lo está contando y yo me lo estoy creyendo. Que de las dos cosas hay, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, bueno, a veces tienes suerte y no te pillan. O hacen como que no te pillan, porque claro, nos dicen por aquí, yo cada vez que me voy de tiendas siempre le digo una mentira a mi marido porque me está diciendo constantemente que tengo mucha ropa. Entonces, si tu marido se lo cree, posiblemente es que pues te cree pues porque te dice que sí, pero vamos, sabe perfectamente que te has ido de compras.
O sea, se traga la mentira porque, total, ¿para qué vamos a discutir? Pero sabes perfectamente que en el fondo te está, vamos, que
seguro
te está
que te tiene pilladísima ya, pero bueno,
también... Tú el día que salga el de compras y te encuentre en la tienda.
Eso sí que sería una pillada en toda regla. Bueno, también dice por aquí, me pilló la policía una vez hablando por el móvil en un semáforo.
Es que esto, ¿cómo sales de esta?
Pues mira, le dije, dice, lo primero que se me ocurrió, con la cara de susto que se me quedó, Pues les dije que me llamaban del cole de mi hijo porque se había caído. Entonces estaba entrando en cólera, ¿no?
Ay, qué bueno.
Dice, creo que lo hice muy bien, pero no coló.
¿No coló?
No coló.
¿Le cayó multa?
Multa y quitó, y le quitaron los
puntos. Y los
puntos
de carnet correspondiente,
correspondientes,
cuidado.
Correspondientes, exactamente.
Sí, 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 sí. Pues claro, es que en estos casos, ¿qué hacemos? Es que le cuentas, dices, mira, pues sí, me has pillado.
Pero intenta salir de ahí pues con una milonga, si lo hacemos todos. Es que todos mentimos y mentimos mucho, además. Aunque dicen por aquí, yo no soy muy de mentir, enseguida se me nota. Ahora mismo solo recuerdo alguna entrevista que hice faltando mi trabajo anterior diciendo que tenía que ir al dentista. Eso también es mentir, ¿eh? Eso también cuenta. Y esto es lo que nos dice María.
Pues mira, nosotros pillamos a nuestro antiguo jefe diciendo una trola que nos sirvió de mofa durante muchísimo tiempo. Bueno, pues había un cliente que se llamaba como Juanito el futbolista. Llamaba pues para hacernos pedidos y mi jefe siempre decía que tenía amistad con Juanito el futbolista, que si quedaba con él, que si era cliente nuestro. Bueno, pues cuando desgraciadamente Juanito futbolista falleció en el accidente, el tal Juanito cliente nuestro seguía llamando. Entonces, claro, le pillamos una buena y nos reíamos constantemente de él cada vez que Juanito no futbolista volvía a llamar. Muchos besos.
Pillada al jefe. ¿Pero cuántas veces le has mentido al jefe para no llevarte alguna bronca? Seguro que bastantes.
¿Ah, sí?
Hombre.
¿Tú lo has hecho?
Yo digo que... A ver. Mismo no caigo, hay que pensar. Pero
hay que pensar,
¿quién
sí
no ha mentido? Pues yo que sé, una mentirijilla al jefe por no llevar pues, hombre, para una bronca a tu mujer, al marido, a yo que sé... Un cosillaje que se
vamos,
dice.
Vamos, que cuando te han pillado con el carrito del lado, básicamente es la cuestión. O a partir de este momento será... ¿Cuándo has hecho un Ábalos? No. ¿Cómo? No. Yo fui a otra cosa allí. No.
Luego,
bueno, sí, la verdad es que por casualidad sí estaba esta persona ahí. Ah, no, sí. Pues sí, la verdad es que al final sí, efectivamente, tuve una conversación y una charla. O sea, vas modificando, además, en función de cómo vayan los acontecimientos. De eso queremos hablar contigo, que nos lo escribas. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Cuándo has hecho un Ábalos? Sabiendo de todo, podríamos decir, en esta primera semana del Abierto de Australia, por supuesto, mucho tenis, buen tenis también, pero luego también hay muchos gestos, muchas palabras, algunas despedidas, algunas lágrimas. Y pendiente de todo esto, ¿sabes quién está, no? Desde allí, nuestro compañero Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás en Australia?
Hola, Pilar, muy buenas, muy bien, la verdad que muy bien por aquí en Melbourne.
Bueno, en cuanto a lo que es el tenis, hay buenas y malas noticias.
Nos hemos quedado en uno de los dos días del cuadro, digamos. Sabes que se juega la mitad del cuadro femenino y la mitad del cuadro masculino en un día y las otras mitades en el siguiente. Bueno, pues en una de ellas nos hemos quedado ya sin representantes, porque el último que nos quedaba era Roberto Bautista, que ha perdido ante Marin Cilic, así que, bueno, lo ha peleado durante 4 horas y así que vamos a tener un día muerto. El domingo, el martes, no va a haber representación española y eso sí, lo que tenemos esta noche son platos muy, muy fuertes, porque a eso de las 5 de la madrugada va a jugar Rafa Nadal ante su colega, ante Pablo Carreño. Son muy amigos, se pican muchísimo, como hicieron en el partidazo de COPE en la entrevista que les hizo Juanma Castaño en directo justo antes de la Davis. Y bueno, veremos a ver, las 4 veces que han jugado en momento ha ganado Nadal. Y va a jugar también Fernando Verdasco ante Zverev y Garbiñe Muguruza ante Svitolina. Así que tenemos buenas opciones, muy buenas opciones para seguir avanzando en el torneo.
Decía yo que aparte del tema del tenis, se habla mucho de otras cosas, como por ejemplo los gestos, como por ejemplo el gesto de Rafa Nadal, que bueno, pues ha salido en todas partes con la recoge pelotas a la que le dio un pelotazo que todavía no sé cómo no se cayó la pobrecita redonda al suelo.
Eso te iba a decir. Aquí la heroína es la niña, ¿eh? No nos confundamos. O sea, yo soy muy de Rafa Nadal, tú también, pero aquí la heroína es la niña que aguantó con un temple y con una valentía increíble el pelotazo que se llevó. Pues tengo historia para contarte el segundo capítulo, el que no ha visto mucha gente, que es que hoy Rafa Nadal, después de entrenar, ha ido a buscar a Anita, que así se llama la niña, estaba con su hermano pequeño también, con Mar, con sus padres, y les ha ido a buscar, ha estado hablando con ellos durante 20 minutitos, media hora, contándoles un poco, bueno, mil anécdotas, preguntándole, por supuesto, qué tal estaba, e incluso le ha regalado a Anita una gorra de la academia firmada, dedicada, diciéndola para mi mejor amiga Anita, con mucha suerte y demás. Así que Anita está encantada. Anita dice que es su tenista favorito, Rafa Nadal, y que ojalá que gane este Abierto de Australia.
Bueno, como tú dices, aquí la heroína es Anita, pero no cabe duda que los gestos de Rafa Nadal, los buenos gestos, están y siguen estando de actualidad y dan que hablar, pero para bien, además, siempre, ¿no?
Sí, es que este chico es asquerosamente perfecto, yo lo digo siempre, Pilar, me deja el decirlo, ¿eh? Es asquerosamente perfecto, es que no se equivoca nunca, y ya ves tú, le pega un pelotazo a una niña, rápidamente fue corriendo, le dio un beso, le hizo una cara a Antonia al final, regaló la cinta, hoy se vuelve a preocupar por ella, la verdad que es eso, es asquerosamente perfecto, no te puedo decir otra cosa, Pilar.
Bueno, incluso cuando le entrevistan, ¿no?, porque tuvo el otro día también una respuesta en la que quedó muy bien con su mujer, todo hay que decirlo.
Sí, siempre lo hace, la verdad. A ver, siempre tiene muchas bromitas, más ahora con Mary, con su chica, que nadie la llame Chisca, por favor, que
por
nadie
favor.
La llama Chisca, se lo inventó la prensa al corazón y ya se quedó con Chisca por todos lados. No, Mary para toda la familia, para Rafa y para toda su gente, y bueno, sí, la verdad que está con continuas coñas. De hecho, le volvieron a preguntar cuando le dio el besito a Anita, a la peque, le volvieron a preguntar, oye, ¿no se pondrá celosa tu mujer, no? Y dice, no, menos, si llevamos 15 años ya juntos, no creo que se ponga celosa por esto. Sí, la verdad que siempre está con bromas, también bromeó con el equipo diciendo que iban a jugar a los bolos y le preguntaron si era bueno. Y dice, no, yo no soy muy bueno, pero soy bastante mejor que todo mi equipo, porque no dejan de perder dinero toda la semana apostando conmigo a los bolos. O sea que siempre tiene bromas para el equipo y siempre está ahí intentando colar alguna frase. Yo siempre digo, Pilar, ya lo sabes, que parece que tiene dentro un tipo de relaciones públicas, porque acaba el partido y al momento, sin él buscarlo, porque le sale natural, que es lo mejor de toda esta historia, tiene frases buenísimas. Sea de apoyo a un compañero, sea de reconocimiento al rival, o sea, en este caso, pues para ganarse al público, para hacer unas bromas con una niña, con su equipo, con quien sea.
Y por eso se gana el público allá donde va, y sobre todo, desde luego, en este Abierto de Australia. Decía yo también que ha habido despedidas, ha habido lágrimas, en este caso han sido de la tenista Wozniacki, que además se despedía y además ha perdido. Las dos cosas.
Sí, sí. Se despedía ya, era su último torneo y claro, cuando pierdes, pues al final tenía que despedirse. Ha llorado bastante, dice que bueno, que la seguiremos viendo por el circuito de vez en cuando. Yo creo que tiene ya muchas ganas de ser mamá, está además con un deportista también estrella, un linebacker de los Dallas Cowboys de la NFL, del fútbol americano en Estados Unidos, con Lee. Entonces bueno, pues yo creo que le va a ir muy bien. Es una chica que apareció en el circuito, que le costó muchísimo, fue número uno sin haber ganado ningún Grand Slam, pasaba como una maldición sobre ella de que no iba a ganar ningún Grand Slam. Bueno, pues al final ganó tres y se va pues con los deberes hechos y, oye, a vivir la vida, que esto del tenis es una parte, pero el mismo Rafa Nadal siempre dice que la vida es mucho más importante y que hay que buscar formas de ser feliz en la vida, no en el tenis.
Oye, Ángel, ¿y de los incendios queda algún resto? ¿Sigue habiendo humo por alguna zona? ¿Sigue habiendo problemas? ¿Cómo está la cosa?
Aquí, sinceramente, Pilar, cero. O sea, yo no he notado nada desde que llegué el lunes pasado. No hay ningún problema. Es verdad que llueve de vez en cuando y que eso limpia el aire. Sí que es verdad que lo que más me ha sorprendido de Melbourne es que por algo la llaman la ciudad de las cuatro estaciones en un solo día, porque es que no te puedes imaginar. Es decir, puede haber un sol radiante, ni una sola nube en el cielo, y te prometo que 15 minutos después está jarreando, lloviendo a doer y con el cielo cerradísimo. Entonces dices, bueno, ¿pero cómo es posible? Si hace 15 minutos estaba en pleno verano y ahora estoy en pleno invierno y bueno, y con una tormenta aquí de increíble. Es verdad que todo eso ayuda a limpiar el aire y yo, sinceramente, vamos, ni se ha parado ningún partido, ni ha habido ningún problema. Es más, otros años había muchísimos problemas con el calor, 40 grados, sensación térmica de casi 50 y demás, y este año no está habiendo tampoco problemas por ahí. Así que por el tema climatológico, digamos, cero problemas en este Abierto de Australia y se está jugando todo con normalidad.
Bueno, pues recordemos la próxima cita importante, la de Rafa Nadal, a partir de las 5 de la mañana. mañana juega contra...
Te quiero trasnochando,
Carreño.
No te lo pierdas, No,
no
te pierdas
veo,
el
ya.
partido.
Que, no, yo,
cinco
yo,
de la mañana,
sí.
Pilar.
No, ya, tú, yo, tú, yo tú, pienso mucho en ti también, y en la paliza que te estás pegando, pero bueno, yo haré lo
bueno,
que pueda.
Bueno, deja. Hay que animar a los dos esta vez, No podemos ir con Rafa, hay que animar a los dos, a Pablo y a Rafa.
Y que gane mejor, ¿no? Esta vez más que nunca. Ángel García,
además,
gracias.
Además, ya te digo que tiene muy buen rollo y que se vacila mucho. Un abrazo, Pilar.
Un abrazo,
muchas gracias.
Chao. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Me lo voy a pensar, lo de levantarme a las 5 de la mañana, para ver en directo el partido de Rafa Nadal. Hombre, seguro que merece la pena, pero a lo mejor al final no lo hago. Y vete tú a saber lo que le cuento a Angelito el próximo día que hablemos con él. A lo mejor una película que me monte, que de eso vamos a aprender mucho esta tarde, de esas películas que también alguna vez te has tenido que montar tú. Todo esto ha contado, porque no deja de ser una película, es que casi en realidad parece una historia de espías, lo que ha ocurrido con el ministro Ábalos y esa visita, ¿verdad?, al aeropuerto de Barajas, a un avión privado a las 3 de la madrugada, para, parece ser, entrevistarse con la número 2 de Maduro. Algo que al principio él negó. Rosa Rosado, estamos hablando con los oyentes de eso de hacerse un Ábalos. O de que te pillen con el carrito del helado.
Eso fue algo casual, que él no ha ido
a
ningún sitio.
Hombre, por favor, que no, que casualidad total.
Totalmente casualidad.
Es que
total.
Es lo que tiene la vida, que tiene muchas casualidades.
Fíjate,
¿tú crees en las casualidades?
Muchísimo, dice un oyente. Tienes una reunión de trabajo o una partida con los amigos. Lo mismo da, pero te apetece más quedarte en casa durmiendo la siesta o viendo una serie. ¿Qué hago yo? Dice, pues la última vez les dije que habían ingresado a mi abuela con peritonitis.
Pero esas cosas no se pueden decir.
Pues lo han dicho y de momento ha colado, dice este oyente.
Pero yo... hay que... Cuidado también con las películas que te montes, ¿no? Porque yo creo que hay cosas con las que es un poco delicado jugar. No sé. En fin, mi opinión.
Bueno... Es verdad, tienes toda la razón.
Hombre, hay que hacer algo gracioso, te montas una película, ¿vale? Sí, una excusa, pero hombre, por lo menos que sea divertida, pero... O sea, jugar con la salud de la abuela...
Mira, esto sí es divertido, Pilar.
Mira, yo cumplo años igual que la pareja de mi sobrino y siempre lo hacemos juntas. Pone las velas con sus años y las velas con los míos. Y hace 2 años pone sus velas y pone las mías y me pone 54. Me dice, Marimar, a ti 54, ¿verdad? Y le digo, toda seria, no, que son 52. Mira, si ves la cara de la pobre, se quedó blanca. Y de repente ya, pues nada, me eché a reír. Chicos, pues que llevo malo de los años. Y si puedo quitarme 2, ¿por qué no me los voy a quitar?
O 10, si hace falta. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con Grandes Viajes.
Reservan viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV y... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
No dejes escapar las superofertas de enero en Supermercados Día. Llévate el lavavajillas Fairy a 0,89 la unidad. Solo hasta el 29 de enero. En Supermercados Día, la plaza de día y día.es.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en AXA.es o visita nuestras oficinas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.